Hola, buenas, bienvenidos a Perfiles, este programa de radio y televisión, Martín. Y con nosotros se encuentra una persona que es muy querida en esta comunidad del sur de la Florida, en la diáspora del exilio cubano. Él es el rector, él es la persona que está encargado del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad, de Nuestra Señora de la Ermita de la Caridad. Él es el padre Fernando Hería. Padre, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión, Martín.
Muy buenos días, Tomasito, y muchas gracias también, ¿ok?
Así es. Padre, vamos desde...
Te dije Tomasito, pero no. Eso rectifique y dije Tami.
Bueno, tú sabes que tenemos ese cariño mutuo. Padre, vamos desde el principio. ¿Dónde naciste y cómo fueron esos primeros años de infancia?
Yo, imagínate, yo soy guajiro. Nací en Consolación del Sur, en Pinal del Río. Es el municipio más grande de Pinal del Río. Y la verdad que tengo gratos recuerdos de mi niñez. Nací a una familia acomodada. Mi padre era jefe de contabilidad en Piñamonte. Y desde niño, cuando él hacía las auditorías de Jupiña y de la Tuey, me llevaba con él y recorrí toda la isla de Cuba. Y la verdad que mis memorias son extremadamente gratas, a pesar del dolor que nos tocó vivir al principio del exilio. Como tú sabes, yo tengo un tío, un hermano, el hermano más pequeño de mi padre fue fusilado en el año 61, a Rafael Edmundo Félix Hería y Bravo. Y hay cuatro primos de un tío político mío, de Bienvenido Cueto, que estaba casado con Ana Dolores, mi tía, que también han sido fusilados. Y esas son cosas que nos marcan para siempre, pero yo trato de recordar la parte positiva, la parte que llevo en lo más profundo de mi corazón y que me recuerda a una Cuba completamente distinta a la Cuba de hoy día. Tú sabes, yo he ido en cuatro diferentes ocasiones a Cuba con visa religiosa. Yo voy con visa diplomática, yo no voy de turista, no critico al que lo haga, pero para mí es muy doloroso. Yo voy en cuestiones de iglesia y entonces, ¿cómo se llama eso? Veo mucho dolor siempre en el rostro de mis hermanos. Veo miedo. Yo no me crié así, Tomasito. Yo me crié en otro ambiente, a muy temprana edad. Yo iba solo en mi bicicleta al parque, a la iglesia, al cine. Era un pueblo, tú sabes, de campo. Todo el mundo se conocía, todo el mundo cuidaba de nosotros los niños. Yo vine de 11 años para este país, ya llevo 59 aquí, para 60. Acabo de decir mi edad. ¿Cómo se llama eso? Vaya. Y eso son lo que llevo en mi corazón, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, pero mayormente de los recuerdos agradables.
Padre, estuviste en Cuba y ¿cuántos años tenías cuando ya emigraste y cómo fueron esos primeros años aquí?
Bueno, fíjate, déjame hacer una corrección. Nosotros no emigramos, nosotros nos tuvimos que exilar.
Así
que
es.
Es distinto. ¿Tú entiendes? Ana Teresa, mi hermana y yo éramos de los niños afortunados que se nos habían conseguido visa Pedro Panes, y dos días antes de nosotros salir de Cuba, pues llegaron las visa waivers de mamá y papá y salimos los cuatro juntos para acá, para Miami. Yo tenía, como te dije, 11 años. Los últimos años de mi vida fueron años de dolor, fueron años de cambios bruscos. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Ayer yo estaba hablando con Lucy Pimentel, la sobrina de Monseñor Jiménez, y entonces él fue, la imagen que tenemos aquí de la Virgen era imagen de él. Él era el párroco de la Iglesia de la Caridad que estaba entre Alturas de Boca Ciega y Guanabo, que era donde nosotros veraríamos en la playa. Y tú sabes, llegar así tan abruptamente, el forzado esos cambios, lo marcan a uno. Yo estudié en las escuelas pías de Pinar del Río, era pupilo, o sea, así que me acordaba también que me tenían durmiendo de lunes a viernes. Yo era muy travieso. Algunos dicen que todavía lo soy, y vaya, ese aspecto, cuando los hermanos Castro llegan al poder, indiscutiblemente que a pesar de que yo tenía 8 años cuando llegaron, marcó mi vida. Tuvimos que, la salida de Cuba fue bastante traumática, los fusilamientos, el papá, tú sabes, perdió su puesto en Jupiñamonte, vaya, fueron una serie de cosas que a uno lo marcan. Llegamos al exilio, el pobre viejo había hecho cambios de dinero. Cuando llegaron aquí, bueno, pues no le dieron lo que tenían que darle. Y me acuerdo la expresión de él, que voy a hacerle a mi madre, yo no voy a arruinar mi vida y la de los demás por ese gesto de deshonestidad que han tenido con nosotros. Pero Dios es muy bueno. Papá era contador y la contabilidad, los números son iguales en todas partes del mundo. Y entonces, al poco tiempo, para el año 65, ya él se empezó a encaminar en su profesión y, a Dios gracias, le fue muy bien. Trabajaba con la firma Cantera, ellos representaban la parte legal. Él tenía permiso para presentarse ante las cortes del Internal Revenue Service. Vaya, y él fue quien sufragó los gastos de mi carrera de abogado civil en Michigan. Mi carrera costó $90,000 y cuando me gradué, mis padres la habían pagado sin que yo tuviera que deberle nada a nadie. Pero tú sabes, todas esas experiencias te marcan positivamente y negativamente. Y yo trato de sacar a relucir en mi trayectoria de vida la parte positiva, pudiéramos decir. Tú sabes, tus padres los conozco desde muy joven, grandes locutistas que eran, tu mamá, que en paz descanse, era tremenda mujer. Yo sé que tú lo sabes, pero uh-huh. Quiero que los demás que nos están oyendo lo sepan también. Vaya, nosotros pertenecemos también a una generación cuyos padres sufrieron, pero nos dieron alegría a nosotros. Nos criaron con gozo y alegría. Nos criaron en libertad. Y eso es algo que es muy impactante, ¿no? Según uno va acumulando juventud a través del transcurso de la vida. Aquí, sí, no, quería exponerte, ¿no? Uh-huh. La vinculación con la ermita. Yo era teenager cuando a papá lo eligen presidente del municipio de Consolación. Y claro, Monseñor Román, aquí había la reunión de los municipios. Y date cuenta que nosotros habíamos pegado a la Inmaculada, el 161 West de la 41 calle, en Jayalía. Y entonces allí Monseñor Chávez empezó una agrupación cultural de jóvenes, añorada Cuba. Y yo bailaba y cantaba y hacía mis travesuras, ¿no? Y vaya, y nos traían aquí a la ermita. Y sinceramente, cuando tú tienes 14, 15 años, tú no quieres estar viniendo todas las noches a la iglesia. Tú me dices, digo, yo por lo menos no quería, pero me traían, como decía yo, al lado de la oreja. Y tuve esa gran dicha de que un Emilio Ballina, donde estaba la imagen de la Virgen por tantos años en Don Bosco, que de Candelaria, en Pinar del Río, que un Luis Pérez, que me traba cocotazos, eran cocotazos de cariño y de amor. Y siempre me decía, yo sé que tú tienes vocación, pero todavía tú no estás preparado para entrar a ser cura.
¿Y eso, tú tenías esa vocación desde un principio?
Lo sabía desde niño. Mamá hacía los cuentos y yo me ponía como un tomate. Cuando iba a los fines de semana, a mí había que de niño había que llevarme a la misa de 7 de la mañana en la iglesia de la Candelaria, que era la patrona de nosotros. ¿Y cómo se llama eso? Y yo iba recogiendo flores, le robaba todas las flores de los jardines y se las llevaba, para que tú veas, no se las llevaba a la Virgen de la Candelaria, la llevaba a la gruta que había dentro de la iglesia de Lourdes. y ¿cómo se llama eso? Siempre he tenido esa devoción por Nuestra Señora de Lourdes. Y mamá dice que de niño yo cogía los sábados y entonces hacía la misa. Mi hermano era la monja y yo era el cura. Y vaya, son anécdotas, ¿no? De que uno lleva en el corazón. Y le doy gracias a Dios por esa vida tan sana de la que pude gozar y vivir y compartir, ¿me entiendes? Y sí, hay veces que hay baches y hay veces que hay huecos y caemos, pero ¿sabes qué? Nos podemos levantar con su gracia, porque Él nos da la fuerza para levantarnos y seguir adelante, caminar en su amor, en su perdón. Lo más difícil que te puedo decir que he tenido que hacer en mi vida hace unos años, creo que fue en el 18, 19, en el 90 aniversario de los cristeros mexicanos, me pidieron que hiciera una exposición sobre los cristeros cubanos. Y eso fue bien doloroso, porque tuve que volver a revivir cosas de mi niñez, del juicio de mi tío, del juicio de otros hombres que también fueron fusilados. Hablé de los plantados, hablé de las mujeres que tenían detenidas en la cárcel de Guanajay, bajo condiciones inhumanas. Y todo eso, la preparación fue dolorosa, la presentación fue dolorosa, y después sentí un gran alivio en mi cuerpo y en mi alma, en mi corazón, porque presenté una realidad que quizás el mundo no ha querido conocer, no ha querido reconocer, es mejor la palabra, acknowledge, reconocer la realidad que el pueblo de Cuba ha tenido que vivir. Y yo estoy seguro que parte de lo que se está viviendo ahora es lo que nosotros siempre hemos aludido. El ser humano puede tener más o menos comida, más o menos agua, pero lo que siempre necesita es libertad. Y 62 años, en unos meses, será el 63 aniversario de la esclavitud del pueblo de Cuba, y por los ateos, por los comunistas, por los dictadores. No merecemos eso, Tommy, no lo merecemos. Somos un pueblo noble, somos un pueblo de gozo, de alegría, aún en el dolor, ¿se entiende? Pero estamos dando ejemplo. Somos un espejo para nuestros hermanos de América Latina. Abran los ojos del corazón, de la mente, del alma, y que miren, esto les puede pasar a ustedes. Y en muchos países está pasando. Aquí en la ermita, tú lo sabes. Yo, es parte de mi ministerio que recemos por el fin del comunismo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en Perú, ahora en México, ¿tú entiendes? Es una plaga contagiosa, es la peste bubónica política. Es la mejor forma que lo puedo expresar. Y cuando tenía 27 años, pues sentí profundamente en mi corazón que Dios verdaderamente me estaba llamando. Ya era, de una forma, pudiéramos decir, adulta. Y entonces le dije, mira, yo no estoy preparado para vivir el celibato y la obediencia, Señor, tú lo sabes mejor que nadie. Dame la gracia. Y me dio la gracia. Pero yo no me decidía. Y recuerdo que me dieron una patada por el trasero espiritual. Y le dije, bueno, pero dame el don de la castidad, que es más alto que el celibato, ¿no? Y me lo da. Y ya cuando tenía casi 40 años, me acuerdo que estaba en oración en un santuario mariano, y entonces, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Así lo sentí en mi corazón. Y me eché a llorar y dije, me entrego a ti. Y de ese día en adelante, eso fue en el año 88, en la fiesta de la Sagrada Familia, un 31 de diciembre, reuní a mi familia y les dije, ¿cómo se llama eso? Voy a dejar de ejercer el derecho y voy a entrar para hacerme sacerdote, que es lo que yo sé que Dios siempre ha querido de mí.
Y háblanos del tiempo en San Brendan, porque viene a causa de ese tiempo en San Brendan y todo lo que hiciste en San Brendan, que por otra inesperada situación terminas también como la persona que es el que cuida al santuario nacional que tiene ahí, a Nuestra Señora de la Ermita de la Caridad, y estás a cargo también de una de las celebraciones, si no la celebración más grande que hay de la Iglesia Católica, todos unidos acá en el estado de la Florida.
Eso es verdad. Mira, te voy a decir, cuando yo llevaba ya 14 años en San Brendan, cuando un viernes me llama Monseñor Wensky y me dice: Fernando, tengo aquí una carta del padre Rumín que el médico no le está dando ninguna opción. ¿Cómo se llama eso? Tiene la presión en las nubes, tiene el colesterol en las nubes, y si ese muchacho no coge por lo menos de 4 a 6 meses de ¿cómo se llama esto?, de retiro y de atender su salud, le va a dar un infarto masivo y se va a morir. Entonces, el problema es el siguiente, Tommy. Cuando un sacerdote se ausencia, especialmente un párroco o un rector, se tiene que ausentar, sea por salud, sea por las razones que sea, por más de 90 días de la iglesia, tiene que renunciar al cargo. Y entonces, después, potestativo de los obispos, volverte a mandar ahí o a otro lugar. Nunca te van a mandar al mismo lugar por las tensiones de tú sabes, más cuando se trata de salud. La ermita, tú sabes, es fuerte. Y entonces,
extremadamente, hay muchas cosas que hacer ahí, hay muchas personas que están visitando. Aparte de eso, tienes el Hospital Mercy al lado y es obviamente un lugar que es prácticamente una iglesia que está abierta 24 horas al día, ¿no?
Exacto. Y entonces, y aunque San Kirian, que es la iglesia del santuario, eso muy pocas personas lo conocen, el santuario no es parroquia. La parroquia del santuario es San Kirian, que está aquí a la entrada.
Que lo único que significa es que no hay bautizos, no hay bodas, porque sé que no hay bautizos,
sí,
no hay bodas,
ni
funerales, ni velorio, ni misas de entierro en la Ermita de la Caridad, sino en San Kirian, que está al lado.
La misa normal, exacto, hacemos la misa de diario, la dominical, hacemos confesiones y damos unción a los enfermos, la unción, los santos óleos. Todos los demás sacramentos aquí no se pueden celebrar. Entonces, a veces eso las personas no lo entienden, y es que somos santuarios. Santuario está designado a precisamente hacer catequesis. ¿Por qué? Porque son personas que han hecho promesas a algún santo, a la Virgen, a Dios Hijo, y entonces vienen aquí a esta iglesia santuario, ¿tú entiendes?, a venerar las imágenes de los santos, a las reliquias, a rezar a Dios, a adorar al Santísimo. Entonces somos otro tipo de iglesia, con mucho entra y sale. Aquí no hay una feligresía. Por ejemplo, en San Brendan habían matriculado como feligreses 8,000 y pico de personas. Habían 8 misas dominicales que se hacían desde el sábado por la tarde hasta el domingo a las 7 de la noche. Entonces, ahí tienes una feligresía fija. El santuario no es así. El santuario es de entra y sale. Entonces, me explico. Entonces, en ese aspecto, yo le dije a Monseñor, cuando él me ama, le dije: Monseñor, yo desearía 3 días de oración. ¿Me permite darle la respuesta el domingo? Díceme, sí, yo sabía que tú me ibas a pedir eso. Y entonces me puse, eso fue un viernes, el viernes, el sábado y el domingo en oración. Y confieso públicamente, y lo he dicho antes, la imagen que me venía en mi oración era Monseñor Román, quien años anteriores me había pedido que viniera al santuario. El padre Oscarito, sus padres se enfermaron al poco tiempo de él estar aquí de rector en el santuario y necesitaba ayuda. Pero ya yo estaba de párroco en San Brendan y lo había acabado mi misión allí. Entonces, yo decliné venir. Pero en esta ocasión, cuando en oración era la imagen de Monseñor la que me venía a mente, dije, ok, el viejo quiere que yo vaya ahora para allá. Y acepté. Y la verdad es que han sido 5 años con, como nos pasa de todo, altas y bajas, pero más han sido las altas que las bajas.
Y este programa está saliendo el día antes de que se va a celebrar por primera vez en muchos, pero muchos años, se va a celebrar la misa de Nuestra Señora de la Ermita de la Caridad en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Ermita de la Caridad. Háblanos de eso.
Fíjate, la primera misa se hizo hace 60 años, como tú dijiste. La Virgen vino en un maletín diplomático. Es la imagen de Monseñor Armando Jiménez Rebollar, quien la tenía en la iglesia, como dije anteriormente, de la Caridad, que estaba entre Alturas de Bocasiega y Guanabo. Y entonces, esa imagen entró del aeropuerto, la trajo Gutiérrez, Luis Gutiérrez, y la trajeron directamente a la misa, la primera misa de la diáspora aquí en Miami, presidida por Monseñor Coleman Caro, el obispo de Miami, y nos dio la acogida. Y entonces, después de la misa, ella fue para San Juan Bosco, allí estuvo en San Juan Bosco hasta que se empezó el comienzo del santuario. Entonces, este año, como tú bien has dicho, por primera vez se va a celebrar por las circunstancias de la pandemia, por cuestiones económicas, por un sinfín de factores. Por primera vez la madre va a tener su fiesta en su casa. Y eso es importante. El día, la fiesta va a ser como siempre, a las 8 de la noche, presidida por Monseñor Wensky. Van a venir 80 sacerdotes hispanos de distintas partes de los Estados Unidos para compartir con nosotros en esta misa. El homilista va a ser alguien muy querido y conocido de todos nosotros, que es el presente obispo de San Agustín, Monseñor Esteves. Es posible que tengamos más de 2,000 personas presentes para nuestra celebración. Tú sabes, va a ser un poquito... hay que tener paciencia, porque tú conoces que tenemos que preparar y acondicionar la silla, el altar, todo va a ser afuera, porque obviamente dentro del templo la capacidad es para 275 personas, uh-huh. Que ahora con la pandemia solamente una tercera parte son los que pueden estar adentro por los distanciamientos y eso, pero si Dios quiere, yo sé que mamá va a estar muy feliz con lo que se tiene en visión para celebrar.
Pero la visión está ahí, la visión está ahí porque la Virgen de la Caridad, Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad, se le apareció en el mar a esos que estaban remando esa pequeña embarcación y ahí se celebrará con esa vista al mar.
Yo recuerdo que cuando Monseñor Román estaba buscando un espacio, fíjate, él vino aquí y dijo, por la esquina que da para el Mercy, dijo, de aquí estamos en dirección a la Bahía de Nipe, donde apareció la Virgen. Uh-huh. Cuando aquello no había Google, hoy en día, si tú vas a Google y pones esa esquina en la punta del malecón que bordea al Mercy y la pones en línea directa, te lleva a la Bahía de Nipe. Es una cosa increíble. Dime si no estamos hablando de un hombre santo que estaba en comunicación con Dios.